Y tienes tú estás involucrado en esto que me reveló Dios. A ver, di conmigo, yo estoy involucrado. A veces cuando tú no despiertas, el Señor despierta a tus pastores para darnos llaves del reino y poderte decir que hay circunstancias en tu vida que Dios sí está viendo y que Dios quiere decirte cómo salgas de esto y que Dios quiere darte las herramientas a través de su palabra para que vivas como hijo del reino. Y quiero, por favor, que si ponemos todo nuestro corazón, vamos a poner un poco de atención en lo que Jesús le dice a los que estaban con él. Juan capítulo 5, por favor, y verso 39. Jesús estaba hablando con las personas que observaban la ley y había cuestionamientos en su vida. Unos decían, Jesús por eso preguntó a Pedro y dijo, bueno, ¿quiénes dicen que son? Unos dicen esto, unos dicen el otro, y ya vimos que había quienes no sabían ni en dónde estaban parados. Y eso no es cuestión solamente de la historia que se vive con Jesús, sino de la historia de la iglesia. Que hay muchos que no saben exactamente que al estar aquí, qué está sucediendo con Jesús, en cómo lo ven y cómo lo disciernen. Entonces, a esas personas que le decían, pues tú sí vienes de Dios o no vienes de Dios, o esto sí es del Dios que conocemos de Israel, que nos presentó Moisés en la Escritura, o no. Y la gente dudaba, aun cuando estaban cerca de Jesús. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios? Y han visto que la gente dudaba de Jesús, aun estando con él. Es más, sus discípulos no creían en él y ya eran discípulos. ¿Dónde comprobamos esa escritura? ¿En dónde? Y antes de eso, en las bodas de Caná, dice que cuando Jesús convierte el agua en vino, dice, entonces sus discípulos creyeron en él. Amados, eso se me hace muy fuerte. O sea, ser discípulo, para ser discípulo tienes que creer en el que te enseña. ¿Sí, amén o no amén? Pero resulta y resalta que la palabra de Dios dice que sus discípulos, cuando ven que Jesús convierte el agua en vino, entonces, di conmigo, entonces, eran así como norteños, entonces creyeron en él. Quiere decir que antes de que el agua fuera convertida en vino, no creían en él. Lo seguían a él, pero sin creer en él. Ahora, yo te digo, ¿esto es posible? ¿Esto es posible el día de hoy? ¿Sabes cuántas personas se me acercan y me dicen, acabando de compartir una palabra de sanidad, y se acercan así con una cara de derrota y dicen, pastor, ¿puedo orar por mí? A ver si el Señor quiere sanarme. Quiere decir que estuvieron todo el tiempo, pero no creyeron en lo que Dios les estaba hablando. Entonces, ¿sí se puede caminar con Jesús sin creerle? Claro que sí. Ahora, no se debe de caminar así, pero sí se puede. Juan, en el capítulo, ya estamos ahí, dice Jesús, les da una indicación, y esta indicación en esta noche me fue manifiesta en mi corazón. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes por qué muchos están como están? Porque no leen, no me leen a mí en mi palabra. Muchísimo menos me escudriñan. Y Jesús les da una indicación y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Fíjate qué les está diciendo Jesús. O sea, a ustedes les parece que en la ley de Moisés está la ley, perdón, la vida eterna, ¿no? A ustedes les parece eso. Bueno, pues entonces yo les digo, escudriñenla. Escudriñenla, porque ya que a ustedes les parece, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora dile al que está a tu lado, ¿sabes por qué hay cosas que no están bien en nuestra vida? Porque no escudriñamos la palabra. Ahora también dile, la Biblia no es para leerse, la Biblia es para escudriñarse. Hay personas que leen y leen y leen la Biblia, pero no escudriñan las escrituras. Ahora, ¿Alguien que me pueda decir qué significa escudriñar? Analizar y reflexionar a fondo. ¿Quién más? Digo, porque una indicación que no se entiende, pues no se puede vivir. Discernir, meditar, estudiar. Bueno, yo te voy a decir cómo dice. Está bien que te dé la cómo se traduce esto. Dice examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades de los detalles menos manifiestos. Fíjate lo que Jesús les dijo. ¿De verdad que se oyó como trabalenguas? Te vi la cara de ¿what? Pues Jesús, había momentos que decía, ¿sabes por qué estás como estás? Porque no entiendes ni la O por lo redondo. Escudriña, entonces examina algo tratando de averiguar. ¿Y qué es una averiguación previa? Investigación. Cuando detienen a una persona, lo primero que hacen es número de averiguación y luego dice, bueno, pues la averiguación previa dice que estos son los hechos, pero tenemos que investigar. ¿Y quién crees que sin haber andado con Jesús escribe después de haber escudriñado? Hay un evangelio. Lucas. Lucas fue un médico que fue alcanzado por el apóstol Pablo y él dice claramente, dice, habiendo escudriñado, habiendo investigado todas las cosas, tal y como sucedieron, escribo. Fíjate qué impresionante. Eso me llama tan, como médico, pues había desarrollado esa vida detallista, de investigar. Y es el único que tiene el respeto, aunque honro a todos porque sé que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero él tiene un temor reverente que es el principio de la sabiduría. Yo cuando escudriño la Biblia y cuando quiero saber en los evangelios un dato de Jesús, ¿dónde creen que busco? Me voy al Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque él es el que dice, yo lo escudriñé tal y como pasaron las cosas. Los otros pues son los que escriben porque estuvieron con Jesús y ellos detallan, ¿verdad? Y escriben las vivencias. Pero ¿qué es más fácil? Creerle a una persona que te dice, no, es que ¿qué crees? Yo vení, ¡pum! Chocaron y ¡ay! Ya, un refuego. O sea, te dice la verdad, si lo vio, si chocaron, salud, amor. Pero es más fácil creer en una persona que tú sabes que es cuidadosa, que es observadora y que te dice, no, espérame, si chocaron, pero te voy a decir por qué chocaron. No hizo el alto total, se pasó, el otro arrancó. Y entonces, ¿a quién le pones más atención? ¿Al mitotero o al que escudriña? Claro. ¿Y quién es más confiable? ¿El mitotero o el que escudriña? Cuando quieras saber algo de Jesús y cuando quieras así a fondo, vete a Lucas, al Evangelio de Lucas. Porque él tuvo temor reverente y esto es el principio de la sabiduría. Espíritu de temor, Isaías capítulo 11, es parte de la plenitud de los siete espíritus de Dios. Y el primer espíritu, que es el Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, Espíritu de conocimiento, Espíritu de sabiduría, Espíritu de poder, Espíritu de consejo. Todos los primeros seis no se pueden obtener si no tenemos espíritu de temor al Señor. Y Lucas tuvo ese temor. Entonces dice, escudriñen las escrituras, entonces examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Quiero darles un ejemplo de lo que es escudriñar. ¿Me ayudas, Jesús, por favor? ¿Me ayudas, Pau? Si me apagas tantito, le bajas a la luz. Les voy a decir de qué se trata esta indicación de Jesús. Ok. Nada más necesito un dato, hijo. ¿Cuántas diferencias hay ahí? 5. Les quiero pedir que encuentren las 5 diferencias que hay entre estas dos imágenes. aparentemente se ve igual, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, la primera. Acá no están lo que sí está acá. Estos triángulos que son decoración del canapi, ¿no? Ok, otra. Las piedras. Ok, alguien que me diga las cinco, rápido. Una, dos, tres. Las cinco, pero ya. Ok, claro ejemplo de lo que es escudriñar. O sea, si tú lo ves así a primer, en primera instancia, y si yo te doy un minuto, si no tienes el tiempo para haberlo escudriñado, tú en un minuto no puedes decir cuál es. Unos dijeron los palos, las cosas, lo café, las bolas, las costuras. Está bien. ¿Sabes qué pusiste a hacer a tu mente? Y algunos dicen, ¿dónde están las cinco todavía ahorita? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos todavía no encuentran las cinco? Sean honestos, no hay problema, es una lección. ¿Sabes qué? Así estamos con la palabra de Dios. Y Jesús dijo, ahora hay otra imagen, por favor, hijo. Quiero que encuentren, ¿cuántas palabras hay? Son ocho, perfecto. A ver, bochinche. ¿Quién encuentra bochinche? Pero ya. Que le encuentre y se la señale, por favor. Ok. A ver, ¿quién encontró COFAM? ¿Dónde está? Ok. ¿Quién encontró infalible? Ok. Ok, a ver, Chava, ahora dime las nueve. Ok, ¿saben qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Cuántos creen que están las nueve palabras allí? ¿Son nueve o son ocho? Ok, son ocho. ¿Cuántos creen que ahí están las ocho palabras? ¿Pero cómo las encontramos? Escudriñando. Así es la palabra de Dios, amados. Muchísimas gracias. Dale un aplauso a Jesús por su ayuda y a mi hija por sugerirme esta dinámica. ¿Cuántos acaban de entender lo que nos pasa por no escudriñar las escrituras? A ver, ¿a cuántos les quedó claro? Uno dice, no, esto sí es de Dios, no, esto no es de Dios, no, esto sí, cállate. Escudriña con el corazón las escrituras que van a cambiar tu vida y mi vida. ¿Qué tanto yo me tengo que estar peleando con doctrinas, con otros hermanos, con otros amados? ¿Saben qué es lo más poderoso? Lo que te es revelado por el Padre. ¿Sabes cuál fue lo más poderoso y qué hizo doblemente feliz a Pedro? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? Qué bueno que ni siquiera creíste en lo que yo decía de mí, sino que creíste en lo que el Padre te dijo de mí. Fíjate, Jesús le pudo haber dicho, yo soy el Cristo, ya lo había dicho. Jesús ya había dicho, yo vengo del Padre, yo salí del Padre, el Padre está en mí, yo estoy en Él, lo que yo oigo es lo que yo les digo es lo que oigo del Padre. Pues ni siquiera Pedro se fue con las palabras que le había dicho Jesús. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres. Y Jesús dijo, esto te hace bienaventurado, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso es poder ver la palabra de Dios con detenimiento. Ahora yo te hago una pregunta, ¿hace cuánto no escudriñas la palabra? Porque lo que hoy el Espíritu Santo me mostró y lo que te dije hoy, ahorita, esa es la cuestión. ¿Sabes por qué no hay muchas personas acá con nosotros? Porque hace mucho tiempo dejaron no solo de leer la palabra, no la escudriñaron. Muchas de tus y de mis debilidades se manifiestan por no escudriñar quiénes somos como hijos del Dios viviente. ¿Sabes? Tú y yo debemos de tener testimonio todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida debemos de tener testimonios como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no vivir de testimonios de otros. Mira, a mí me tocó crecer en una iglesia muy conservadora, pero muy, muy conservadora. De hecho, el outfit que traigo así, era pecado traer barba. Imagínate, no, Eloy, ya te, a ti y a Chava los hubieran colgado en la iglesia que yo crecí. En verdad, era irreverente, era, o sea, qué curioso que la palabra de Dios habla que a Jesús le mesaron sus barbas y pues no, en la iglesia decían que no y que no y que, bueno, para darte un ejemplo de hasta dónde podemos errar por ignorar. ¿Y sabes qué dijo Jesús a los que lo cuestionaban? Ustedes erráis porque desconocéis las Escrituras. Ahora, quiero darte rápidamente, bueno, ¿cuántos les quedó clara la lección del crucigrama y de las imágenes? Yo quiero decirte algo, amado. La Biblia es como un crucigrama. La Biblia es como un crucigrama. Y literalmente hay secretos escondidos solo para los que anhelan escudriñar. Si tú vienes con todo el corazón y cantas y dices, oye, qué padre, estuvo bien suave y todo, pero tú no escudriñas, amado, difícilmente seremos felices. Y esta madrugada cuando estábamos orando, el Espíritu Santo puso en mi corazón decirte, hay cosas en tu vida que no sabes cómo resolver porque no has recibido revelación de tu Padre Celestial, no porque Él no te la quiere dar, sino porque tú no has seguido el consejo de Jesús. Escudriñenme. Fíjate, Jesús le estaba diciendo, escudriñen las Escrituras para que sepan quién soy. Para que sepa. Él estaba presente, dijo, necesitas, léele, para que entiendas quién soy. Y le estaba diciendo a personas que decían, no, es que la ley de Moisés, es que estoy. Jesús decía, bueno, pues si tú supones que en esa ley está la vida eterna, mira, ella habla de mí, descúbreme en la palabra. ¿Cómo vamos a descubrir a Jesús? Escudriñando su palabra. Entonces di conmigo, la reversa es, escudriñad las Escrituras porque en ella suponéis que está la vida eterna. Ahora di, cuando yo no supongo que tengo vida eterna, no escudriño las palabras de Dios. Esa es la reversa. Si tú no te estás preparando para la eternidad, no vas a escudriñar las Escrituras y te vas a conformar con lo que alguien te enseñe, con lo que alguien te predique, con lo que alguien te inspire a hacer, pero nunca será tu victoria ni nunca será tu revelación. ¿Saben qué es lo único que a mí me sostiene todos los días de mi vida? El escudriñar el corazón de mi Padre Celestial. Tengo tantos motivos como para haberme desanimado. Y yo le digo, Señor, todos los que se han desanimado, hoy sé claramente por qué. Porque se han desanimado de la persona, del predicador, de la iglesia, pero tú nunca tuviste la oportunidad de hablar a sus corazones ni a sus vidas. Porque antes de que te descubrieran, ya le habían dado lugar al desánimo. Y hoy por hoy la iglesia está golpeada porque Satanás ha podido golpear a las personas por ignorar las verdades eternas. Entonces quiero darte una escritura para irnos con una esperanza. ¿Cuántos se quieren ir con esperanza? Aparte del crucigrama y de las imágenes de la tienda. Y algunos han dicho, ¿y de quién será la tienda que le faltaba? Entonces Salmo 119 en el verso 130 dice que la exposición a la palabra de Dios nos trae luz. Salmo 119 dice en el 130, lean conmigo por favor, 1, 2, 3. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los. ¿Conoces a alguien simple? ¿Qué le ha faltado? Ahora, ¿qué es exponerte a la palabra? Porque dice la exposición. ¿Qué es exponerte a la palabra? No es lo mismo leer la palabra que exponerte a la palabra. Lo que José hizo el domingo fue exponer nuestra condición como adultos. Eso es exponernos a la palabra de Dios. ¿Qué es exponernos a la palabra? Que cuando yo veo la palabra, veo mi condición, si estoy dispuesto a exponerme a la palabra, ¿no? Como los que dicen, pues mira, yo no sé, pero la verdad es que yo lo que quiero es ser feliz y me voy a divorciar, brother. Y ya encontré una hermana y el Señor me dijo que voy a servir con ella. Ah, ¿qué tú? Mira nomás las doctrinas que ahora traen. No, brother, es que ya, mira, el Señor me mostró que esa hermana va a dejar al otro y vamos a servir juntos. ¿Crees que es broma? Lo he escuchado. Lo he escuchado. Y todavía que dicen, oye, estoy orando, brother, para que la hermana ya lo deje. Y que ya se divorcie para que juntos sirvamos al Señor. Padre Santo. Y luego peor, que el pastor los casa. Y dice, porque ahora así dice el Señor, la gloria postrera será mejor que la primera. Amados, eso está sucediendo. Porque no estamos dispuestos a exponernos a lo que la palabra de Dios nos puede alumbrar.
A ver, ¿cuántos han visto atrocidades? Y que te dicen, no, bro, mira, yo tengo dos reglas. ¿Cuántas tengo?
Yo sé cuando una persona ya se va. Número uno, me dicen, pastor, he estado orando. Nunca oran. Nunca oran. He estado orando y el Señor ya me indicó. Digo, ya se va. Así, es bien sencillo. Cuando ora alguien que nunca ora, ora para largarse. Y ni siquiera oró, nada más que dice que ora. Pero es una regla que no falla, ¿eh? A mí no me ha fallado en todos estos años. Cuando alguien me dice, pastor, quiero platicar con usted, así medio sospechoso, digo, ya ándale, no le hagas de tos. ¿Cuándo te vas? Para bendecirte. Y como las ovejas pues son del Señor, pues que se vayan. Una vez me vio un pastor y me dijo, ay, brother, supe que se fueron, pero no estés triste. Le dije, es el momento más feliz de mi vida, que se hayan ido esas manzanas que ya no están dispuestas a ser tocadas por el Espíritu y empiezan a contaminar. ¿Quién te dijo que estaba triste? Porque llega un momento, amado, que debemos de ya ser honestos con Dios, y hay personas que han decidido, aún viendo que baje Moisés con las tablas escritas por el dedo de Dios, a decir, hagámonos un becerro de oro. Créemelo, amado, créemelo.
¿Cuántos están dispuestos a exponer su vida a la palabra de Dios? Johnny, ¿me puedes ayudar, por favor, con música de exposición? Si yo me divorcio de mi esposa, sigo compartiendo y tengo congregantes, ¿sabes qué estoy impartiendo? Adulterio, divorcio, eso es lo que imparto. Puedo ministrar la palabra de Dios. Ministrar quiere decir servir, y yo puedo venir y servir con la palabra de Dios, pero lo que yo bajo realmente es impartición. Eso es lo que mi espíritu imparte. Entonces, amados, en este momento yo quiero decirte, de parte de tu amado Dios y de mi amado Dios, Él quiere que nos expongamos a su palabra para crecer. Su palabra dice: esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1 y verso 8. Fíjate lo que Dios le dice. ¿Me puedes transmitir, hijo, por favor? A Josué le da una indicación. Josué podía haber vivido con toda la enseñanza que le dio su pastor Moisés. Él estuvo 40 años sin falta al pendiente de estar al lado de su pastor. Pero llegado el momento, le dice Dios, nunca se apartará de tu boca. Yo sé que lo oíste de la boca de tu pastor, pero yo necesito que tu boca esté en mi ley. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios? Josué, sigue escudriñando mi palabra. Josué, sigue teniendo una relación conmigo, porque yo tengo una asignación para ti, pero esto no se hereda. De hecho, comienza diciéndole Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Tú necesitas hacer un esfuerzo nuevo y diferente. Esfuérzate y sé valiente. Pero le dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Ahora, ¿cuántos saben que la meditación es buena? Porque muchos, ay pastor, es que anda meditando. Y yo, pues ya saben que me gusta agarrar a las personas por lo que dicen. Y digo, yo también medito. Y día y noche. ¿Usted medita? Sí, le digo, y por instrucciones de mi Padre Celestial. Ahora, yo no les digo en qué medito hasta que no me pregunten en qué. Pero dile al que está a tu lado, la meditación es buena. Dios le pidió a Josué que meditara en su ley. ¿Y cuándo? De día y de noche. Ahora, yo no sé cómo meditaba Josué. Yo no sé cómo meditaba. Pero yo te aseguro que el pueblo de Israel muchas veces, pero muchas veces veía a Josué así. Josué, fíjate. Josué, ¿qué haces? Estoy meditando. Estoy meditando en la palabra, en la ley. No me interrumpas. Estoy meditando. Amados, la meditación es buena. ¿Cómo es posible que mejor los budistas obedezcan? Los shintoístas. ¿Cómo es posible que mejor en filosofías diferentes le enseñen a sus gentes a meditar? Y tú y yo hemos dejado de enseñar a meditar en la palabra de Dios. Amado, yo te digo esta noche, medita, medita de día y de noche. ¿Y sabes por qué? Porque meditar en la palabra de Dios nos hace exitosos. Mira lo que le dice Dios, meditarás de día y de noche. Y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, di conmigo, entonces harás prosperar tu camino. No antes, no antes. Te digo una cosa, te amo con mucho corazón. Y mi esposa también. Pero algunos de ustedes necesitan seriamente empezar a meditar en la palabra. Por eso ahorita que Pau, es la segunda vez, ¿no? Que dice yo, ahorita, ya por segunda vez consecutiva, estoy agradecido con Dios por eso, porque está poniendo atención y ha meditado. Cuando digo, a ver qué hablamos la semana pasada y se quedan así. Bueno, se les va el color. Se quedan así como diciendo, Dios mío, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí. Amados, para ti debería de ser un deleite decir, pastor, yo estuve meditando en la palabra bienaventurado y por primera vez entendí que quiero ser feliz. Con eso bastaría. Pero inclusive yo he visto personas y me han dicho, no, pues a mí la verdad no, ni me gusta leer. Y me lo han dicho así claramente, no, no, a mí ni me gusta leer. Yo escucho. ¿Mande? Dice, no, es que yo entiendo mejor escuchando. Pero Dios no dijo escucharás de día y de noche. Dijo meditarás y guardarás.
para que prosperes en todo lo. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Ahora, ser próspero no te estoy hablando de riqueza material nada más. Próspero en tus decisiones. Próspero en tu relación. Como marido, como mujer, como hijo, como padre, como amigo. A mí Dios me ha enseñado. No hay niños, ¿verdad? Ah, pero si hay jóvenes muy atentos. Y nada más dije eso y se pusieron toda la atención. ¿Qué va a decir? Pero yo les quiero decir una cosa. ¿Saben quién me ha enseñado a ser amante? ¿Quieren saber quién me enseña a ser amante? Dios. Esposos, ¿quieren aprender a ser amantes? Lean la palabra de Dios. Cantar de los cantares, inclusive te dice la mano derecha cómo se pone y la mano izquierda qué hace. Mucho ojo. ¿Quieres ser un papá? Que te amen y te respeten tus hijos y te admiren. Escudriña la palabra. Por cierto, les manda un saludo mi hijo Abraham. Hace rato me dijo, papá, me saludas a la congre. Y le doy gracias a Dios porque a pesar de todas las situaciones, hemos permanecido en la palabra de Dios. Nunca se aparte. Entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuántos quieren que en todo les vaya bien? Que todo, todo lo que hagas. ¿Dónde está el secreto? Pero para eso hay que morir a la flojera. Para eso hay que morir a la pereza. ¿A cuántos les da sueño cuando leen la Biblia? Fíjate lo que te decía. ¿A cuántos? ¿Eh? Pero te digo una cosa. Dios es tan bueno que me he quedado con la Biblia en el pecho. Se me cae. Y el Espíritu Santo me sigue hablando de lo que estaba escudriñando. ¿Sí o no, amor? Por eso cantamos. No basta solo con cantar, porque eso es bonito. No basta solo con pedir, porque pedimos mucho. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. ¿Y sabes Jesús qué hacía? Dame tu vida. Esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Jesús se la pasaba dando. Jesús se la pasaba escuchando al Padre. Jesús se la pasaba preguntándole a los maestros de la ley desde su corta edad. Y vamos a terminar con esa, pero cierro con el Salmo capítulo 1, por favor. Y verso 3. Ahí hay tres puntos y el final poderoso. Salmo capítulo 1. Ahí nos da las llaves para ser triunfantes en todo. Pero todo se trata de escudriñar la palabra de Dios. Desde el verso 1, por favor, hijo. Perdón, desde el verso 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Subraya, no consejo de malos. Ahora, ¿tú crees que nada más hay personas malas que se dedican a secuestrar, a violentar, a robar? No. Hay consejos de malos ministros. Hay consejos de malos ministros que te dicen, no, usted hágale así y sujétela y cállela, brother, que a la mujer no le es permitido hablar en la cosa. No, eso es malo. Somos un equipo. Sí, amén o no amén. No escuches a ministros machos. Van a terminar dañando a tu esposa y a tu familia. No escuches a mujeres que están en un ministerio pero son jezabélicas. No, amado, no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Malos amigos, malos tíos, malos primos, malos cuates. Regla número 1 es no andar en consejos malos. Número 2, no andemos en camino de pecadores. Ay, vamos, no pasa nada, pues total, tú no lo haces, nomás acompáñanos. No, amado. No, no, no. Hay una llave maravillosa. Yo te digo algo. Jesús fue llamado amigo de pecadores, pero no andaba en sus caminos. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, llegó para ser una maravilla del perdón y del amor del Padre Celestial, pero no llegó a saquear con Zaqueo. Llegó con Mateo y lo llamó, pero no se sentó con él a cobrar tributos. Y así te puedo dar una larga lista, y Jesús anduvo con ellos, le llamaron amigo de pecadores y de prostitutas, pero ni se prostituía ni hacía lo que hacían los otros, sino manifestaba la gloria del Padre a través de lo que él hacía con los pecadores. ¿Sí, amén o no amén? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, la traducción acá sería ni en silla de carrilludos se ha sentado, ¿no? Y eso yo lo agarro, pero bien grueso para mí. ¿A cuántos se nos hace bien fácil ser carrilludos? A ver, ¿no? Que lo primero que haces es que dices, mira, ahí viene este nariz de cacahuate. Y de volada, y todo el mundo dice, ah, ya sé de quién hablas. ¿Qué onda, pues? O sea, no los identificamos por su necesidad ni por sus atributos, sino por sus características físicas. Y eso es ser escarnecedor. Y luego reírnos de eso, ¿no? Bueno, sino que en la ley, y volvemos acá, sino que en la ley del Señor está su ¿qué? ¿Sabes cómo tiene que ser la ley del Señor? Una delicia. Y luego viene lo que le dijo Dios a Josué. Y le dijo, aparte de que es una delicia, en su ley medita de día y de noche. Será, una vez que hagamos estos cuatro antecedentes, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Tú medita hoy y el fruto vendrá mañana. Tú gózate hoy y deleítate en el Señor y el fruto vendrá mañana, en el tiempo de Dios. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dale un aplauso a la palabra de Dios. Dale un aplauso a Jesús, que nos está enseñando cultura del reino. Y te invito a que nos despidamos de pie cantando y adorando esta canción como una oración que hacemos en lo individual, tú y yo, delante de nuestro Padre Celestial. Vamos.